vuelta, son las 5:41. Estamos en vivo y en directo para todo Chile, como ustedes saben, desde los estudios de Tu Nuevo ADN, acá en ADN, y también a través de ADN.cl para el mundo. Y hoy día queremos hablar de este super miércoles, el super miércoles de regreso a clases. 2,8 millones de estudiantes volvieron a sus clases, ¿no? Y esto va a seguir en aumento de acá a este viernes, y ya desde la otra semana todo debería ya funcionar normalmente. Queremos saber sobre la asistencia, cómo es el balance de esta semana, qué pasa, por ejemplo, con el paro de profesores de la comuna de Santiago, entre otros temas importantes en educación. Y hoy día nos acompaña un gran invitado. Más quiero presentarles hoy día al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Muy buenas tardes, ministro. Muchas gracias por su tiempo y estar hoy día con nosotros acá en ADN.
Muchas gracias a ti, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien.
Y nos esperemos con la presentación, como es el gran invitado.
Ah, sí, pues por supuesto, porque es bueno tenerlo, porque además es un tema contingente. Y quería preguntarle eso mismo. ¿Cómo ha sido este super miércoles en la educación?
Bueno, ha sido un día, obviamente, con donde hemos estado desplegados como ministerio, con nuestra autoridad, además, en regiones, monitoreando cómo está avanzando esto en el norte, en el sur, desplegados, como corresponde. Y hasta ahora ha estado tranquilo, excepto, obviamente, la contingencia que tenemos en Santiago. Tú lo señalabas, lo de la paralización de docentes a propósito de la controversia que tienen con el municipio por un tema de remuneraciones. También esperamos que se resuelva. Los equipos nuestros han estado ahí atendiendo el asunto, la Seremi en particular, participando también de los diálogos que han habido para poder facilitar también el encuentro de alguna solución. Esperamos que se resuelva pronto en función de el resguardo también del derecho a la educación de los niños y niñas, porque necesitamos que vayan a clase.
Sí, ministro, y en ese sentido, ¿cómo ustedes también desde el ministerio están facilitando estas conversaciones para que esto pueda llegar a un buen puerto?
Bueno, lo primero es que nosotros tuvimos algunos intercambios con la municipalidad en la idea de poder dotar de todas las herramientas de las que disponemos por ley, para facilitar, acelerar procesos, transferir los recursos que corresponden transferir con mayor rapidez de lo habitual, y también ir procesando algunas inquietudes más estructurales a propósito de los déficits que la municipalidad plantea tener en términos financieros. También es importante comprender que Santiago está en una última etapa de transición hacia la nueva educación pública. En enero del 2026 ya debería entrar en funcionamiento el servicio local, por lo tanto también ahí el servicio local, hoy día lo hablaba con la directora ejecutiva, están atentos al tema, viendo también cómo los temas de traspaso facilitan la comprensión y el aseguramiento de particularmente derechos adquiridos que los profesores sienten que están en riesgo, para darles certidumbre también de lo que va a ocurrir después del 1 de enero del 2026.
Sí, sobre ese mismo tema le quería preguntar, bueno, por este paro comunal en Santiago, también hay tensión en la comunidad escolar respecto a lo que usted mencionaba, los servicios locales de educación pública, conocidos como SLEP, también de Magallanes y Atacama, y esto también responde a las situaciones de los déficits presupuestarios. ¿Cómo se puede revertir esta situación o cómo se puede dar solución a aquello de lo que podría también estar sucediendo en otras regiones y comunas?
Yo creo, Andrea, que son cosas distintas. En el caso de Atacama hay un problema estructural que se arrastra por hace más de una década, en la que de a poco nos hemos ido haciendo cargo, quizás no con toda la rapidez que las comunidades esperan, de los temas de arrastre, de temas de infraestructura, problemas de rezago pedagógico. Ahora nosotros mismos estamos echando a andar un plan de apoyo pedagógico, de formación de directores, de generación de capacidades, que estamos financiando en una primera etapa desde el Ministerio, luego el GORE está tramitando un programa con el Ministerio de Desarrollo Social para poder financiar como gobierno regional, son parte de los acuerdos que tomamos. En infraestructura ya está arriba en la licitación que, con recursos del Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas va a llevar adelante para ir resolviendo temas de infraestructura. Eso va encaminado y tiene tiempos que son los propios de no solamente los procesos administrativos, sino también de los impactos reales que se generan a partir de que las cosas se vayan materializando, sobre todo infraestructura que, tú sabes, no es rápida. Materializar un proyecto de infraestructura es algo que toma tiempo. En el caso de Magallanes es distinto. Fíjate porque cuando tomamos la decisión el año antepasado de traspasar el servicio local de Magallanes el 1 de enero del 2024, lo hicimos conscientes de que había un problema grave de financiamiento en ese territorio, particularmente por negociaciones colectivas anteriores que las municipalidades de Punta Arenas y Puerto Natales hicieron, muy costosas, y que ya los tenían a ellos con un déficit presupuestario muy grande. Antes del traspaso ya los municipios habían dejado de pagar los sueldos completos. con el servicio local, eso se regulariza, pero emerge un problema a juicio de los profesores, y es que los asistentes de la educación que venían negociando consecutivamente con las municipalidades tienen sueldo muy elevado, entonces los profesores piden un aumento de sueldo, sí. Y la verdad es que no hay espacio presupuestario para eso, y te lo digo con mucha claridad, en el sentido de que hoy día el Estado está cubriendo un déficit estructural heredado de las municipalidades, en ese caso, de más de 20 mil millones de pesos. Entonces, el tema no es cuál es el costo que tiene este aumento de remuneraciones que piden los profesores, sino que el tema es cómo aumentamos aún más el déficit de un territorio que ya está con un problema de flujo de recursos, que lo estamos cubriendo. El año pasado no tuvimos ningún problema para pagar remuneraciones ni nada por el estilo, ordenamos lo que no estaba ordenado antes del traspaso, pero no podemos agrandar aún más el déficit. Por eso es que nosotros estamos proponiendo una agenda de trabajo a los profesores y profesoras en temas complementarios que no impliquen necesariamente a un aumento de remuneraciones, y esperamos que prime la voluntad de diálogo y el encuentro de soluciones que no son quizás las que esperan ellos, pero son las que el Estado puede asumir, dado el déficit estructural que presenta ese territorio, heredado obviamente por decisiones incorrectas, creo yo, que se tomaron antes del traspaso de los servicios locales por parte de los municipios.
Bueno, estamos conversando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, también relacionado con este tema que usted menciona a nivel nacional, también considerando la situación de Santiago, ¿cuántos estudiantes no están en clase? ¿Hay alguna cifra? Porque además usted hoy día inauguró el año escolar 2025 en la Escuela Poetas de Chile, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y por supuesto, ¿no? Acá la idea es desplegar todo lo que se está haciendo desde el Ministerio en las regiones, pero sobre todo para aumentar la asistencia de los escolares, que durante la pandemia bajó muchísimo, pero el año pasado se recuperó. Entonces, quería preguntarle si tienen alguna cifra.
Bueno, el año pasado terminamos con un promedio de asistencia de más de un 86% a nivel nacional. Es una recuperación de más de 2 puntos de lo que fue el escenario post-pandemia. Quiero decir también que recuperar asistencia es difícil, es lento, porque los márgenes son muy estrechos. Antes de la pandemia, el promedio de asistencia era de un 89%, ¿ya? Nuestro propósito es volver a los índices prepandémicos al término de este gobierno, es decir, conseguir a marzo del 2026 un nivel de asistencia que sea igual al que teníamos antes de la pandemia, en la perspectiva de que logremos niveles de asistencia aún mayores. Por eso hemos desplegado una campaña que programa el plan Que Nadie Falte, que es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado también, fomentando acciones de revinculación educativa. Logramos disminuir la desvinculación educativa el año pasado, más de 3.000 estudiantes volvieron al sistema que se habían desvinculado en los últimos 2 años, es decir, estudiantes que estuvieron en el sistema escolar hace 2 años atrás y que habían dejado de estar, luego dejaron de ir, los volvimos a traer al sistema educativo. Eso es una buena noticia. Nos falta aún más, queremos avanzar mucho más en aquello, y estamos continuamos con nuestros planes de revinculación y de fomento de la asistencia escolar. Y esto es importante porque cuando disminuimos la asistencia y llegamos a índices bajos de asistencia, como por ejemplo es la inasistencia reiterada, estamos hablando de estudiantes que tienen menos de un 85% de asistencia en el año, estamos frente a una potencial desvinculación, es decir, un abandono, una deserción escolar. Y eso es algo que nosotros queremos prever, porque obviamente no es una buena noticia que en Chile eso suceda. La buena noticia es que estamos disminuyendo. Tenemos una brecha todavía grande por seguir cubriendo y vamos a seguir trabajando en ese plan.
Claro, y el tema es que el paro de los profesores no afecta también la inasistencia de los estudiantes.
Por supuesto, por eso es importante que estos temas se resuelvan cuanto antes y que ojalá a nivel nacional tengamos un año tranquilo. El año pasado tuvimos movilizaciones locales, pero no tuvimos grandes sobresaltos a nivel nacional, y esperamos que este año también consolidemos una línea de trabajo similar a ella, ¿no? Es decir, poder abordar los problemas locales con tiempo, con alternativas de solución y sobre todo sin interrumpir las clases. La posibilidad de dialogar en el sistema educativo tiene que primar a la paralización como herramienta de presión, porque finalmente cuando hay paralización solo pierden los estudiantes.
Obvio. ¿Y qué va a pasar con los estudiantes entonces que no van a poder ir a clases por esta situación en la comuna de Santiago, ministro?
Bueno, lo bueno es que estamos aún a inicio del año escolar y por lo tanto hay espacio de reorganización y recalendarización que no implique la pérdida de los tiempos lectivos que están planificados por el calendario escolar. Distinto es cuando esto ocurre ya más entrado en el año, cuando han habido otros hechos que han hecho perder clases, no sé, eventos climatológicos u otras situaciones no previstas que interrumpan las clases. Lo bueno es, como te digo, estamos partiendo. y todavía hay mucho espacio para ajustar el calendario escolar, permitiéndonos recuperar lo que no se está haciendo. Es decir, en definitiva, ajustar el calendario para que se tenga el mismo tiempo que siempre estuvo planificado que tuviesen esos estudiantes.
Perfecto. Otro tema importante es que se anunció que mañana van a ser entregados los resultados del sistema de medición de la calidad de la educación, más conocida como la SIMSE 2024. Exactamente, siendo el segundo año consecutivo que esto se entrega de forma anticipada. Me gustaría que nos cuente al respecto.
Sí, yo ya me gustaría que se haga la costumbre y por lo tanto ya no sea noticia que se entrega anticipadamente. Aún lo es, porque recién estamos en el segundo año consecutivo en esta innovación que me parece que tiene... mira, no tiene que ver con ganar 2 o 3 meses la entrega de un resultado. Es la oportunidad de que el sistema educativo planifique sus acciones pedagógicas con los resultados de las evaluaciones de aprendizaje, es decir, convertir al SIMS en una herramienta para la toma de decisiones, no solamente en términos pedagógicos, sino también que sean oportunas, ¿no? Es decir, cuando estamos recién partiendo y no cuando ya estamos en medio del año escolar. Es una buena noticia porque ya dentro de lo que ha evaluado la Agencia de la Calidad, mañana va a profundizar en eso el director ejecutivo de la Agencia de la Calidad cuando presente los resultados, ya estamos mirando que el impacto que tuvo adelantar los resultados del SIMS el año pasado incidió en los resultados de aprendizaje de los estudiantes durante el año. Y eso es algo que es muy bueno. Estamos hablando de una incidencia relevante y, por lo tanto, consolidar el adelantar los resultados me parece que es estratégico para el sector educativo y espero que logremos consolidar también para el próximo año la entrega de los resultados anticipadamente. Nosotros vamos a seguir siendo gobierno aún a esta misma fecha el próximo año, por lo tanto esperamos entregar por tercer año consecutivo y ya generar la costumbre de que el CIMSE se entrega en marzo. Y ojo, no solo en marzo, se entrega a principios de marzo.
Ministro, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarle sobre el tema de los útiles escolares del problema que hubo el año pasado con Junaev.
Sí, mira, el año pasado, y esto es importante que la gente lo sepa, lo que ocurrió es que no estaba planificada la licitación plurianual, no había una licitación plurianual y se levantó una licitación que estaba en los tiempos para la distribución oportuna de los útiles, pero fracasó por los cumplimientos técnicos que se exigen en las bases de la licitación. Cuando hay una base que está tomada de razón por Contraloría, no se puede activar la licitación cuando los proveedores no cumplen con los requisitos que se piden en esa base. Por lo tanto, habían dos caminos. O había un trato directo por muchos miles de millones de pesos, lo que habría sido muy cuestionado, claro. Por supuesto, o se hacía una nueva licitación. Es lo que ocurrió. Y ahí lo que se pidió a la Junaev es que la licitación fuese plurianual, lo que efectivamente se hizo, lo que permitió que este año ya la entrega de útiles escolares comenzó a ocurrir a partir del 10 de febrero. Y el proceso está en curso y esperamos que se termine de distribuir a nivel nacional durante el mes de abril, que es un cambio muy significativo de lo que implicó el año pasado. De hecho, ya hay establecimientos educacionales que tienen los útiles escolares antes de que iniciara el año escolar. Es un proceso logístico complejo porque obviamente también hay una licitación de distribución de esto y hay que llegar a todos los rincones del país. Por eso es que en la masa lo más probable es que durante el mes de marzo ya va a estar en general entregado y van a quedar algunos territorios más alejados donde cuesta más llegar, ¿no? Pero el proceso está en curso desde el 10 de febrero, lo que esperamos también consolidar a lo largo del tiempo. Ya le pedí a la directora de Junaev también que iniciara la licitación para los próximos 2 años, ¿no? De modo tal que en marzo del 2026 y ya tengamos la entrega del útil escolar y esté también resuelto ya la licitación para marzo del 2027 y así sucesivamente se pueda ordenar un flujo en el que la entrega de los útiles sea oportuna.
Perfecto, le quiero agradecer.
El tema no se trata solo de entregar las herramientas, se trata de llegar a tiempo con las herramientas.
Exacto, sí, esa fue al final la crítica, ¿no? Pero ya está resolviéndose y ya están los niños y niñas con sus útiles escolares. Mira, le quiero agradecer.
Una crítica, sí. Disculpa, Andrea, una cosa. Fue una crítica que yo entiendo, comparto, pero también no era ni el primero ni el único año en el que esto había ocurrido. De hecho, habían habido años en el que se habían entregado a fin de año los útiles. El año pasado se generó una noticia al respecto. Pero es importante hacerse cargo y por eso que lo importante es que hoy día hemos corregido un proceso que no era ordenado antes de esta administración, antes en realidad de esta licitación, porque incluso durante nuestra administración tampoco se había ordenado un flujo claro al respecto. Eso ya se resolvió y espero también que de aquí en adelante siempre tengamos licitaciones plurianuales, es decir, que abordemos más de un año, lo que nos permita establecer un flujo y una sistematicidad en la que siempre los años escolares partan con lo útil en proceso de entrega.
Ministro, le quiero agradecer por su tiempo, por muchas aclararnos gracias, muchos puntos también el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hoy día acá en tu nuevo ADN. Que tenga una muy buena tarde, que esté muy bien.
Igualmente, que esté muy bien. Chao, chao.